Rubio, ¿cómo fue este seminario, esta reunión sobre la reforma del Estado?
Bueno, fue muy productivo. Hemos traído un experto a nivel, con un extraordinario reconocimiento a nivel mundial, que nos planteó las experiencias comparadas, lo que está haciendo en distintas partes del mundo en materia de reforma del Estado. Y yo creo que para nosotros es muy instructivo, porque estamos justamente en una etapa de reflexión y de toma de definiciones. Nosotros queremos impulsar acá en el país, en este tiempo, una transformación profunda del Estado uruguayo, que lo acerque más a la gente, que lo desburocratice, y que descentralice muchas cosas fuertemente. Pero al mismo tiempo, la experiencia del mundo muestra de que en lo que es establecimiento de prioridades sobre en qué se invierte el dinero que los impuestos recaudan de la población, el rol fundamental está en la conducción política. Y creo que desde este punto de vista el gobierno se ha adelantado porque ha formulado presupuestos, rendiciones de cuentas y otras decisiones sobre la base del Uruguay productivo, de la inversión en educación, en salud, en las cuatro áreas básicas para trabajar. Así que creo que venimos bien, pero que ahora llegó un periodo en el que hay que introducir otros cambios, ¿no?
¿Qué plazos se están dando? ¿Qué tiempos se están dando?
Bueno, depende de la naturaleza del problema. En lo que es la administración central y los cambios de reestructura de los ministerios y demás, hay varios equipos que están trabajando de la UPP y los ritmos son distintos, ¿no? La idea nuestra es seleccionar unidades, como por ejemplo estadísticas y censo, como por ejemplo el Canal 5, como por ejemplo otras unidades de distintos ministerios a las que apoyar para hacer procesos de reestructura y de cambios y de actualización. Por el otro lado, el otro gran capítulo es la descentralización llevándola a los gobiernos locales, que es este proyecto o borrador que se elevó a los partidos políticos y al Congreso de Intendentes para crear autoridades locales en todo el país que sean electivas a partir del próximo gobierno y también descentralizar recursos, o sea, darle importancia a las pequeñas localidades de nuestro país. Y la otra parte es soporte en materia tecnológica, o sea, que la administración pública esté interligada toda por medio de la informática y de la computación y que eso permita que la gente pueda hacer sus trámites directamente. Ya algunas cosas han arrancado. Yo creo que lo más importante de este periodo ha sido el decreto sobre el nacido vivo. O sea, ahora cada niño que nace en el país, en el centro de salud donde nace, tiene que interconectar la información con la dirección civil del Ministerio del Interior, o sea, la cédula de identidad, y con lo que hay en el registro civil en el Ministerio de Educación y Cultura. De tal manera que estén integradas las tres bases de datos. Esto es un gran salto para el Uruguay, pero es el camino. Hay que integrar los distintos procesos que están desperdigados y que obligan a la gente a perder el tiempo y los recursos haciendo 40 veces lo mismo y sacando no sé cuántas veces en su vida las mismas partidas de nacimiento para hacer los trámites habituales.
No, y lógicamente eso baja costos también, ¿no?
Baja costos y más que nada, no solo baja costos, ¿no? Hace que el tiempo sea mucho más útil y de alguna manera obliga a la administración. La presión tiene que venir de los ciudadanos, del gobierno desde arriba, de los ciudadanos y de la propia participación de los trabajadores, que se van a sentir mucho más útiles y reconocidos si se moderniza el Estado uruguayo, que es un Estado noble, pero que está muy viejo en muchas cosas y que perdió rueda en las últimas décadas, quedando sin técnicos. Y entonces el país empieza a sentir esto, ¿no? Que cruje por todas partes, ¿no? El Estado y también nuestro sistema de formación de recursos humanos, o sea, nuestro propio sistema educativo, porque lo que estamos viendo y que viene de muchos lugares es que el desarrollo que se está produciendo en la economía lleva a que las empresas demanden muchos recursos humanos, por ejemplo, en la industria metalmecánica, en la formación de electricistas, en la formación de gente que tenga capacitación en software y en informática. Hay muchos lo cual también es muy bueno, o sea, está mostrando de que quien se forma encuentra trabajo en estas áreas, ¿no? Pero no al ritmo en que lo están demandando las propias empresas.
Rubio, de las propuestas planteadas por Peters, ¿cuáles son realmente adaptables a nuestro sistema?
Hay muy diversas reflexiones. Él en realidad lo que hizo fue plantear ventajas e inconvenientes de muchos procesos. No hay la solución mágica, pero se entiende que tiene que haber procesos equilibrados de reforma. O sea, no hacer cosas de choque que sin involucramiento de la gente y de los trabajadores que llevan a han llevado en otros lugares a grandes rupturas y que después no tienen eficacia, no exagerar solo para un lado, no, o sea, ver los aspectos de descentralización y de desconcentración sin considerar que tiene que haber conducción. O sea, tiene que haber conducción política para fijar prioridades, pero por otro lado tiene que haber mucho más eficacia por el lado de los gerentes y por el lado de los cuadros capacitados de la administración pública. Hay que combinar un sistema que tenga funcionarios permanentes con otros que no son permanentes. Esta es una experiencia internacional. ¿Por qué? Y porque hay funciones que están siempre, ¿no? Por ejemplo, en seguridad pública, por ejemplo, en salud pública y otras. Y hay funciones que cambian con el cambio técnico y gente que desempeña actividades que son muy útiles en determinado momento y después esa actividad desaparece por la propia revolución en las comunicaciones y en otros aspectos. Entonces la idea es esta especie de esquema mixto, ¿no? De funcionarios públicos de carácter permanente y de otros que tienen un vínculo que es a término, y que, bueno, lo primero permite mantener la memoria institucional y transmitir a los nuevos lo que se ha logrado en cada lugar, y lo otro da flexibilidad.